Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 12:30 de la mañana de este jueves día 8 de mayo, que bueno, arrastra la tristeza de ayer, ¿no? Y la que nos queda hoy, pero bueno, que es la vida misma. Lo primero que hacemos, ya sabes, es hablar con nuestro compañero, nuestro jefe de informativos, Ángel García. Hola, Ángel, ¿qué tal?
Hola, Juanma. Bueno, aquí estamos, pasando como podemos el día, porque como tú dices, la jornada de ayer fue complicada y si algún oyente no sabe de lo que hablamos, pues lo comentamos. En la jornada de ayer fallecía Javier Prieto, sacerdote desde el pasado 22 de febrero, muy querido en toda la comunidad diocesana y también en esta casa, porque desde hace aproximadamente un mes, mes y algo, comenzaba también su andadura como, vamos a decir, periodista en COPE, porque al final es lo que era en algunos momentos, ¿no? Llevando a casa de todos los zamoranos esos programas de religión, de los viernes por la tarde, de los domingos por la mañana, también mostrándonos la actualidad diocesana los martes y los viernes en nuestro informativo de las 2:20. Y bueno, pues ayer conocíamos esa tristísima noticia del fallecimiento de Javier Prieto, con 38 años, nacido en Fuentes Auco, y como digo, que fue ordenado sacerdote hace apenas un par de meses.
Pues fíjate, Ángel, tenía yo para llamarle, lo que pasa es que claro, mira, contamos las, pues bueno, cómo nos va la vida, ¿no? Y cómo funcionamos. Con lo de la elección del Papa, ya explicamos ayer que, claro, que andamos. Bueno, yo hoy he quedado con el gerente de Adri Palomares, que es de confianza, y le dije, oye, si luego por lo que sea nos cortan, pues nada, ya te aviso. Pero he procurado hacer pues montajes con temas interesantes, que tenemos siempre esos montajes con musiquita y demás, porque no hay. Bueno, estamos muy pendientes, ¿no?, de lo que pasa en el Vaticano. Y tenía, una de las llamadas que iba a hacer de confianza era intentar hablar con Javier sobre la presentación del libro homenaje a Juan María Uriarte, que nos avisó él el otro día. Entonces me lo tenía yo en los temas que tengo en el centro del escritorio. Y claro, cuando ayer me avisó Jesús, que yo no me había enterado, pues claro, no sabes muy bien qué decir, no sabes muy bien cómo asimilar a veces lo que es la voluntad divina, ¿no? Pero en fin, supongo que es la vida misma y punto, ¿verdad?
Desde luego que sí. Estuvimos ayer una representación de COPE en Toro, en la colegiata, cuando llegaba, ¿no?, el féretro con los restos mortales de Javier Prieto, con su entorno, con su familia, también con parte, ¿no?, de los representantes de la diócesis. Desde esta mañana, ya a las 10 de la mañana, la colegiata permanece abierta para ese velatorio a Javier, y a las 6 de la tarde es la misa de funeral, por si bueno algún oyente le interesa, le apetece acercarse, pues que también sepa y conozca ese timing, ¿no?, que se va a desarrollar durante la jornada de hoy en Toro. Entonces, va a ser uno de nuestros temas fundamentales del informativo. Hablaremos en este caso con Juan Carlos López, también relacionado con los medios de comunicación dentro de la diócesis, el responsable de comunicación de la diócesis en este momento, y bueno, pues para que nos cuente, ¿no?, cómo están, cómo se encuentran y la situación, ¿no?, en la que queda ahora, insisto, después de este fallecimiento de Javier Prieto, que nos sobrecogió durante la jornada de ayer. No va a ser lo único, Juanma, evidentemente, de nuestro informativo. Estaremos pendientes también de otros asuntos, por ejemplo, de esa polémica con los delegados de festejos, delegados taurinos en los pueblos, una polémica que está enfrentando a subdelegación del gobierno por un lado y a Junta de Castilla y León y Diputación por otro, y lo que hoy nos han contado desde la Diputación Provincial y desde la Junta de Castilla y León, yo creo que es algo que hacía falta, y es que los ayuntamientos, con la ayuda de la Diputación, lo que van a hacer para intentar promover que cada vez haya más delegados de festejos en los festejos taurinos, es ayudar a los funcionarios que acudan pagándole dietas y kilometraje. Hasta ahora lo tenían que hacer por amor al arte, no salía nadie, ningún funcionario de la Diputación, de ayuntamientos, quería hacerlo mutuo propio porque no le salía de rentable, evidentemente, y de esta forma siempre eran guardias civiles los que tenían que ocupar este cargo. De esta manera, la Diputación, el Ayuntamiento y la Junta pretenden que con esta ayuda de dietas y kilometraje sí que algún funcionario se presente voluntario a hacerlo, pero que aún así no van a poder llenar todos los festejos taurinos que hay a lo largo de la provincia, que son 200 y pico cada año.
Claro, y al final es la Guardia Civil.
Al final va a seguir siendo la Guardia Civil en un amplio porcentaje. Y decían, en este caso, Junta y Diputación, que el problema de fondo, aunque no se quiera reconocer por parte de la subdelegación porque no interesa, es que hace falta más personal en la plantilla de la Guardia Civil, que no está del todo cubierta y que evidentemente, pues ante este tipo de situaciones se ve que no es suficiente, porque decían que, por ejemplo, en Valladolid el 80% de representantes de autoridad, de las autoridades en festejos taurinos, el 80% de 600 que hay son guardias civiles. En Salamanca casi todos son guardias civiles. En León lo mismo, es decir, que no es un problema únicamente de Zamora, sino que ocurre en casi todas las provincias, incluso en comunidades, ¿no?, de nuestro país.
Cuando hemos hablado de esto hace algunas semanas, no muchas, pero más o menos hay 700 agentes de la Guardia Civil en la provincia de Zamora. Pon que gente que esté de baja o de descanso o tal, pon que haya 150 menos, digamos, flotantes, ¿no? Entonces, pon 550. Y hay veces que se juntan, son como 200 festejos, ¿no? Y entonces habrá días que coincidan en días centrales de agosto, además, que haya decenas y decenas de agentes de la Guardia Civil ocupados en eso. Que claro, no están haciendo otra cosa.
Claro.
O sea, que no es una cosa menor, ¿eh?
No, ni mucho menos. Y por eso el teniente coronel de la Guardia Civil, cuando presentaron este tema, lo dijo. Es que no queramos, es que al final, si un 15 de agosto tenemos la mitad de los festejos taurinos y tenemos que destinar allí una o dos pareja de guardias civiles para eso, más la seguridad ciudadana, es que no nos da. Es que hay zonas de la provincia que no pase nada. Vamos a rezar que no pase nada porque si no, no llegamos. Entonces, bueno, pues es un tema que también está ahora mismo que preocupa a los pueblos, porque los festejos taurinos en nuestros pueblos de la provincia de Zamora son importantísimos, que preocupa a la Guardia Civil y que preocupa también a las administraciones, y en vez de ir de la mano en este caso, sí que están tirándose cañonazos. Entonces luego lo contaremos.
Sí, eso es lo que la gente luego... claro, cada vez que las administraciones van juntas, nosotros lo destacamos más de la cuenta, porque como no es la tónica habitual... Y claro, luego la realidad es esta, que es con la que chocamos cada dos por tres, pero bueno. Bueno, Ángel, pues vamos a hablar un poquito del tiempo y nos cuentas el deporte.
Muy bien.
La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de intervalos nubosos, aumentando nuboso durante la tarde. ¿Puede haber alguna lluvia, algún chubasco probable e intenso en la raya, en la zona divisoria con Portugal? Y pueden ir acompañados, ojo, de tormenta y granizo, ¿eh? Las temperaturas suben un poquito, vamos a alcanzar 18 grados en Zamora y en Benavente, 19 en Toro, 17 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos algo más de 14 grados en Zamora capital, con vientos flojos variables. Y ojo que esta tarde pueden ser intensos y rachados, sobre todo en zonas de tormenta. Mañana prácticamente igual. Igual que el sábado. Luego el domingo, tengo aquí anotado, yo creo que lo he anotado bien, 26 de máxima, es decir, pasamos de 17 que va a haber el sábado a 26 de máxima y casi 20 grados menos de mínima. Y luego ya bajan un poquito más, tienden a estabilizarse al inicio de la siguiente semana. Unos instantes y hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Pues mira, hoy, ¿qué quieres que te diga? Nos viene de perlas el despotrique hoy, ¿eh?
Sí, nos viene bien para un poco evadirnos, para tratar de salir un poquito de estas horas en las que estamos así de bajón en la COPE, y el despotrique nos viene fenomenal, la tertulia de los jueves, como habitualmente cada jueves de cada semana. Vendrán por aquí dos contertulios a hablarnos de cómo le va al Zamora, que todavía tiene opciones de meterse en playoff, aunque ya es más complicado, tiene que ganar los tres partidos y esperar el tropiezo en los tres partidos de rivales directos. Cómo le va al balonmano Zamora para afrontar el próximo fin de semana la fase de ascenso a la División de Honor Plata, al Zamarat, que se juega el partido de vuelta de los cuartos de final del playoff, al CB Zamora, que está a punto de acabar la liga. Bueno, entramos finales de temporada ya, hay que empezar a hacer casi balances, pero muy pendientes de que muchos de los clubes de nuestra provincia se están jugando todo en estas últimas semanitas, y como siempre con nuestros contertulios lo vamos a tratar en este tiempo de deportes en la cadena COPE en la provincia de Zamora. Así que hoy mucha opinión, también daremos la última hora de cómo están los equipos, el Zamora que prepara el duelo del domingo a las 12 frente al Real Unión de Irún, el CB Zamora que cierra la temporada mañana viernes en casa de Oviedo, bueno, un montón de cosas que tenemos preparadas ya para esa tertulia, que de momento, bueno, de momento no, y de final, como ha habido fumata negra, no corre riesgo ninguno el programa de deportes, y lo tendremos a partir de las 3:25 de la tarde.
Perfecto. Ángel, te escuchamos de nuevo dentro de 25 minutos, más o menos.
Muy bien, hasta ahora.
Hasta ahora.
Ortopedia, Ortoplan. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia, Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia, Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno, me estaba esperando a que me lo dijeras, como siempre, ya me he acostumbrado.
Me alegro.
Me alegro. Ay, señor.
¿Qué nos cuenta? Bueno,
mira, las 2:50 voy a hablar de conejos, porque hay muchísimos en el campo, sobre todo en tierra de campo, o sea que también en toro, ¿eh? Pero están causando daños, no es algo nuevo, es algo endémico ya, pero está causando
daños. Es cíclico, ¿no? Como lo de los topillos.
No, los topillos sí que son, pero los conejos deben de estar ahí, sí, y también. O sea, que es que...
Y que son muy bonitos, pero madre mía, son muy bonitos para el que no tiene cultivos.
Muy bien, Juanma. Sí. Y precisamente la Junta está llevando a cabo en los colegios el fomento para consumir verduras, leche y para acercar el campo a los pequeños, bueno, a los estudiantes, para que sepan de dónde sale la leche, que es importante comer frutas.
Del tetrabric, como todo el mundo sabe.
Eso, que la vaca igual está por ahí pues de casualidad.
La hacen por wifi, la leche, claro.
Posiblemente.
Pero ¿no te acuerdas, María José, que un amigo mío, profesor de secundaria, hace unos años, me enseñó un examen? Una de las preguntas era, nómbrame tres tipos de cereales. Y la contestación era en eso, ¿eh? Y la contestación de uno de los alumnos fue ñampa, zampa, trogloditos y frostis. Y claro, le digo, le tuviste que poner, dar por buena, porque es verdad que son tres tipos de cereales. Hombre, yo habría dicho avena, centeno y triticale, pero... Pero él dijo eso, desdícele tú, ¿sabes?
No, pero y te digo, Juanma, que esto me da a mí que cada vez más, porque muchos cuando han visto una vaca antes, sí, pero ahora las
en alguna peli, ves, sí.
En las películas, sí.
En alguna peli del oeste. María José, pues, bueno, como siempre, muy interesante. Juanma. Te escuchamos a las 2:50, ¿vale?
A las 2:50. Venga,
un besico.
Adiós, un beso.
Hasta luego.
Siente la libertad con Mercedes-Benz. Descubre nuestra gama de modelos, combustión, híbridos enchufables y eléctricos. Ven a tu concesionario Mercedes-Benz y aprovecha nuestras ofertas. Solo hasta el 31 de mayo. Más información en mercedes-benz.es.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Si estás pensando en reformar tu baño o en cambiar bañera por plato de ducha, no lo dudes. Antón Multiasistencia sigue atendiéndote en la calle Veterinario Reina número 2. Abren de 9 a 2 del mediodía y de 4 a 7 de la tarde. Si no puedes pasarte, llámalos al 980-52-63-46. Tiene financiación a 3 y 6 meses sin intereses y a partir de los 6 meses puedes consultarles. Ya lo sabes, Antón Multiasistencia en la calle Veterinario Reina 2 de Zamora.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Para serte sincero, no recuerdo una vez en la que Adri Palomares me haya avisado de algún tema que no haya dicho, venga, pues lo tratamos en cuanto tengamos un hueco. No sé cuántas veces habrán sido en estos últimos 14 años, pero muchas veces. Víctor Manuel de la Iglesia es el gerente de Adri Palomares. Hola, Víctor, buenos días.
Buenos días, Juanma.
Iba a decirte de memoria el nombre correcto del grupo del que eres gerente, del Grupo de Acción Social, y lo voy a intentar. A ver, Asociación para el Desarrollo Rural Integral Palomares, Vía de la Plata, Salinas, Norte Duero. ¿Lo he dicho bien?
Casi,
casi, Asociación de Desarrollo en lugar de para el desarrollo. Pero vamos,
joder, bueno, esta vez tú también,
lo tienes ya dominado.
Si llega a ser un examen, me quitas medio punto por haber puesto para el desarrollo. ¿Cómo? O sea, pejiguero el tío, ¿eh? Sí, bueno, sí. Es que como siempre lo digo mal, pues dije, hoy me lo voy a hacer memoria de verdad. Oye, vamos a ver, el tema, claro, nosotros tenemos debilidad con los caminos a Santiago. Decimos el Camino de Santiago, pero bueno, como por nuestra provincia, hay 5 maravillosos caminos, y algunos de ellos bastante desconocidos. Bueno, pues habéis hecho una jornada para que escolares de Roales del Pan y de Monta Marta, bueno, supiesen un poquito lo que tienen entre manos precisamente en esa zona, ¿no? Cuéntame de qué ha ido la cosa.
Sí, bueno, nosotros participamos en un proyecto que es el proyecto Sentair, con grupos de acción local de Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Galicia, sobre todo para potenciar el Camino de Santiago, que es la Vía de la Plata, el Camino Mozárabe y su bifurcación luego por el Camino Sanabrés desde Granja de Moreruela. Y dentro de este proyecto pues hay unas actuaciones de dinamización, que son las que hemos iniciado con los colegios de Roales y de Monta Marta, pensando que los niños de hoy son los adultos del futuro y que son los que van a estar tratando con los peregrinos que vengan más adelante por nuestro territorio. Entonces, bueno, pues que si desde pequeños ya conocen el camino, lo que tienen en el territorio, es un buen inicio para que luego, cuando sean mayores, puedan tratar a los peregrinos como a ellos les gustaría que los trataran en el caso de serlo. Y es por eso por lo que hemos iniciado con los colegios estas actividades de dinamización, aunque luego también las haremos pues con asociaciones culturales y con otra serie de colectivos.
Claro, es que la Vía de la Plata, la Ruta de la Plata, digamos que es la enchufada, la que todo el mundo conoce, pues te pueden decir cosas, pero lo del Cordel Sanabrés, a mí me encanta cuando lo llaman el Cordel Sanabrés. Es verdad que es menos conocido y claro, la gente que sabe un poquito de esto y que, aparte de hacer la parte espiritual de religiosidad popular, pues quiere disfrutar del arte, de las construcciones tradicionales, pues claro, van a Granja de Moreruela. Bueno, primero van al monasterio de Granja Moreruela, y ya una vez habiendo estado ahí en el centro de interpretación, le dicen, venga, cogemos el Cordel Sanabrés. Y claro, se abre un mundo de posibilidades, porque atraviesa una zona maravillosa, dura de recorrer en muchos casos, pero maravillosa.
Sí, bueno, esa continuación de Camino Sanabrés, pues llega a la provincia de Orense, atravesando pues todo lo que es Sanabria, montañas elevadas, y que se hace duro, pero bueno, con recompensa pues los espacios por los que tienes que peregrinar, y yo creo que lo compensa ese esfuerzo por lo que ves. Y es una de las cosas que nosotros también trabajamos en este proyecto, que es catalogar todo aquello que por estos caminos pasan. Date cuenta que el proyecto viene desde Almería. O sea, que el proyecto, el Camino Mozárabe desde Almería, pues estamos hablando que puede ser 1.400 kilómetros desde Almería hasta Santiago. Y lo que estamos haciendo todos estos grupos de acción local es una web y una aplicación para que estos peregrinos puedan conocer todo lo que hay en estos kilómetros, y que son muchos más, porque claro, eso es desde Almería, pero claro, está desde Jaén, está desde Cádiz, desde Málaga, Sevilla. Y todo eso pues reflejado en el teléfono móvil pues puede ser una información muy importante, y con la ventaja de lo que pretendemos también es que incluso los propios peregrinos, en un momento determinado, si detectan un punto negro en su peregrinar, pues lo puedan informar a través de la aplicación para que cualquier otro peregrino que venga por detrás esté avisado. Y entonces, bueno, pues es un poquito la idea, recoger el patrimonio cultural, los espacios naturales. Aparte de lo que es lo habitual, los albergues, los alojamientos, los sitios donde comer, pero también recogemos pues servicios varios, donde puede haber un taller que te arregle, pare un pinchazo para el peregrino que viene en bicicleta, por ejemplo.
Sí, claro. No es ninguna tontería. Oye, Víctor, habrá gente que diga, hombre, pero de Almería a Santiago no hay 1.400 kilómetros, pero también les digo yo, sí, habrá en torno a 1.100, pero claro, es que no es en línea recta, es que hay vueltas y revueltas para arriba, para abajo, para los lados. Que eso también cuenta.
No es por carreteras, es por caminos, normalmente. Entonces, bueno, pues la distancia se aproxima a los 1.400 kilómetros.
Vaya, nos podíamos ir tú y yo, nos aislamos y venga, pues lo hacemos así tranquilitos, ¿verdad? Charlando.
Sí, bueno, daría por unos cuantos días. y no sé si estaríamos en forma como para poderlo hacer con claridad.
Yo creo que llevaría muy bien el coche escoba. Ahí yo creo que eso yo lo haría muy bien, Víctor.
Vaya.
Oye, pues Víctor Manuel de la Iglesia, gerente de Ardi Palomares, una iniciativa preciosa, tremendamente interesante, y muchísimas gracias por hacernos partícipes, por contárnoslo. Y bueno, estamos en contacto como siempre. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Juan, a vosotros.
Hasta luego, Víctor.
Hasta luego.
Si yo daría para los 1.400 kilómetros, a lo mejor para los primeros 20 y ya echando el bofe. Es que hay que ponerse en forma, no como Jesús, que Jesús está para jugar ya. Mira, desde que la Diputación recuperó los premios Tierras de Zamora, la verdad es que se le ha dado una vuelta a todo esta celebración, Día de la Provincia, en fin, para mirar un poquito, acercarnos un poquito a toda la gente que vive en el mundo rural. Y bueno, yo creo que ha sido una buena idea. Y entonces han ganado muchos enteros, ¿no?, los premios. Para la duodécima edición se acaba de fallar, ya os lo hemos contado, quiénes eran los ganadores, y vamos a escuchar, nos lo desgrana toda la información el vicepresidente primero de la Diputación, Víctor López, y el director de la Cátedra de Despoblación, Vinculación y Desarrollo de la UNED de Zamora, Juan Andrés Blanco.
Son los premios de la sociedad zamorana, pues a los diferentes colectivos sociales y a las personas que hacen provincia, que hacen que la provincia de Zamora, dentro y fuera de nuestras fronteras, ponga su nombre y funcione y haga realidad que nuestro nombre, nuestra provincia y nuestra gente siga funcionando, como digo, dentro y fuera de nuestra frontera. Y para eso hay 5 categorías. 5 premiados, 5 diferentes formas de hacer provincia en las diferentes categorías que, como decimos, hacen provincia. No ha sido una selección fácil, pero que dentro de todos los nominados, pues son proyectos que con ilusión día a día se levantan cada mañana, pues para hacer más fácil la vida de nuestros vecinos y para seguir generando este proyecto que es Zamora y, como digo, realizar más Zamora. Premio Tierras de Zamora a la categoría Patrimonio Cultural. Este año, luego el secretario les contará un poco de cada uno de ellos. Premio Tierras de Zamora 2025 al Patrimonio Cultural, Asociación Cultural Capitonis Duri. Premio Tierras de Zamora 2025 al Proyecto Empresarial, Empresa Tecozam. Premio Tierras de Zamora 2025 a la Solidaridad, Azaica. Premio Tierras de Zamora 2025 a la Trayectoria Deportiva, Ricardo Ferrero. Premio Tierras de Zamora 2025 al Embajador de Zamora, periodista Andrea Peláez. Agradecer a todos los miembros del jurado su participación. Como digo, todos los premiados han sido elegidos por unanimidad del jurado.
Ha habido contrastación de opiniones sobre los propuestos, pero todas las candidaturas han sido aprobadas por unanimidad. No, el premio al patrimonio cultural que se ha entregado a la Asociación Capitones Duri, porque lleva una larga trayectoria de apoyo a esta actividad tan significativa en la provincia, no solo en Zamora ciudad, sino en el ámbito rural, la relación de los distintos grupos de gigantes y cabezudos tiene una importante significación en la provincia y es una asociación con más de 200 socios que refleja esa importante presencia en nuestra provincia. I need En el premio Trayectoria Deportiva, que se ha concedido también por unanimidad a Ricardo Ferrero, pues por razones que yo creo que están en la mente de todos los zamoranos, ¿no? Es un reconocido deportista en un deporte muy zamorano como es el juego de pelota, pero no solo tuvo una larguísima trayectoria deportiva como practicante, sino que luego la mantuvo como difusor, como impulsor, como comentarista, como cronista, yo creo que incluso desde sus posiciones que las tuvo en las distintas administraciones siempre apoyó no solo ese deporte, sino el conjunto del deporte zamorano, ¿no? En premio al proyecto empresarial se ha concedido a la empresa Tecozam, una empresa que tiene una muy importante trayectoria nacional, pero también internacional. Y, por otro lado, es una empresa relativamente joven y, sobre todo, en la gestión de la misma, lo cual pues refleja, digamos, ese apartado del emprendimiento zamorano con mucho éxito. El premio Embajador de Zamora, que se ha entregado a la periodista Andrea Peláez, zamorana, formada como periodista en la Universidad Carlos III, pero como becaria y en su práctica profesional, pues está vinculado a algunos medios de Zamora, algunos medios de Madrid, algunos medios de ámbito nacional, finalmente en la COPE Nacional, como integrante significativa de su equipo deportivo. Para buena parte de los zamoranos, pues los equipos deportivos de algunas de las emisoras fundamentales en este país, pues son muy importantes porque son los muy oídos, ¿no? Y Andrea pertenece a ese grupo de Tiempo de Juego que los fines de semana, pues digamos que ameniza a tanta gente. También ha tenido una trayectoria significativa, aunque es muy joven. Ha participado siguiendo dos de los mundiales, una Eurocopa, ha estado en los Juegos Olímpicos de París del año pasado y ha merecido pues algún reconocimiento significativo como esa Antena de Oro del 2024, ¿no? Con lo cual entendíamos que era una manera de poner de manifiesto pues esa actuación de embajadores de Zamora, no solo por lo que dicen, por lo que hablan de Zamora o por lo bien que hablan de Zamora, sino por su propio reconocimiento como trayectoria personal, porque a Zamora también se le pone en valor a partir del valor de los zamoranos fuera de la misma. Y por eso también la decisión del jurado ha sido por unanimidad en este caso. Premio Solidaridad, como se lo planteó ya el presidente del jurado como concedido, pues a esta organización de esta asociación de lucha contra el cáncer, en este caso de ayuda frente al cáncer, que tiene una enorme significación en ese tema tan complicado, pero por otro lado con una dimensión humana, con una dimensión donde la solidaridad juega un papel tan importante como es este caso, pues la lucha contra el cáncer. Y esta asociación se ha distinguido desde hace mucho tiempo por esa labor, muchas veces callada, a veces más pública, pero imprescindible, bueno, en la lucha contra esa enfermedad que, por desgracia, de una manera u otra, prácticamente nos toca a todos. Queríamos, y el jurado así lo entendió y de manera también unánime, le ha concedido el premio Solidaridad de este año 2025. Y eso ha sido la deliberación del jurado.
La jornada, que será el día 14, va a ser una jornada para toda la provincia, una jornada que va a ser amplia, con unas actividades que se desarrollarán durante todo el día, que se hará público en breves días. durante la semana del 2 de junio, como bien me indican por aquí, el horario, pero sí que podemos anunciar que será una jornada con un acto público en el que se hará la entrega de premios, donde serán los discursos oficiales, pero que habrá actividades culturales y actividades lúdicas para todas las edades y que será una jornada festiva para todo el público, para toda la provincia, abierta a todos los vecinos de la provincia de Zamora, pero como digo, para todo el día y actividades durante toda la jornada, que durarán todo el día.
Bueno, pues allí estaremos, evidentemente, ya nos emplazamos al mes de junio, a esa entrega, y con esto, de momento, hacemos una paradiña para ver qué es lo que pasa en España y en el mundo. Seguimos contándote todo lo que te interesa a mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.